Bienvenido a otro episodio de Que Hable la Cultura. Yo soy Gabo García y bienvenido a tu podcast de cultura popular, cultura urbana. Nosotros hablamos en verdad lo que queramos aquí: tenis, música, deporte. Hoy vamos a hablar de fórmula, eso que hay debajo de deporte. Hoy vamos a hablar de Balenciaga. Hoy vamos a hablar de Sadiq y los millones y el FBI y todo lo que se robó. Vamos a hablar hasta de compañías que se están vendiendo. Eso vamos a hablar hasta de negocio aquí. Bienvenido a Que Hable la Cultura. Hoy tenemos un host diferente. AKA Tilo está de vacaciones. So, viniendo en el clutch. El señor Axel Calo.
Dímelo. ¿Qué es la que hay? ¿Tanto tiempo?
Sí, estaba medio desaparecido del canal. Sí.
¿Tanto tiempo? Sí, no. Sí. Pues nada, mano. Estamos bregando aquí, igual de cositas. Y pues, tiraron el bus signal y yo dije, hey, tengo que llegar.
Yo creo que tú no sales desde que estábamos grabando presencial.
Correcto.
Desde atrás. Sí, porque para el corillo que es nuevo, hemos cogido un par de followers, tenemos un par de oyentes nuevos. Claro. Cuando estábamos haciendo este podcast presencial, Axel era el que hacía los controles. Uh-huh. ¿Entiendes? Pues echaba cámara, se verificaba el sonido, whatever. Pero de vez en cuando salía, pum, daba su caretazo, punto, daba su opinión. So, Axel es parte del corillo, es parte de este proyecto desde que empezamos. So, es duro que estés de vuelta ahí dando caretazo.
No, gracias a ustedes.
Bueno, ok, estamos grabando domingo. Estamos grabando justo después de la carrera de Fórmula 1 en Mónaco. ¿Tú piensas que esa es la... Digo, no sé si tienes estos números. No sé si sabes de esto. Pero esta es la carrera más cara de Fórmula.
Más cara.
Porque en Mónaco, ¿verdad? Pues es donde están...
De más historia, diría yo.
Y tú ves que están los yates, la gente llega en su yate para ver la carrera y toda la vuelta. Sí, yo sé que la pista como tal es algo bien histórico.
Sí.
Dentro de los corredores, bien importante como que ganar Mónaco.
Sí, es como decir Game 7 de las finales. O sea, es como que de las carreras más importantes del año. Entonces, en cuanto a star power, sí, hay mucho star power porque... Por eso, como tiene tanta historia y eso, pues entonces los artistas, llama.
Bueno, no le vamos a decir más cara, vamos a decir de las más importantes.
Exacto.
O la más importante, por lo que estás diciendo.
Sí, sí, en cuanto a las carreras, no, porque estamos a mitad de season, como quien dice. Y pues,
exacto, se te iba a decir, no es un Game 7 de que el que gane la carrera decide quién va a ganar, ¿me entiendes? Sí, sí, te sigo.
Y entonces, es tan famosa que salió en películas como Iron Man 2. Sí. Iron Man 2, Tony Stark corre la carrera y cuando la atacan pues se pone el suit y toda la pendejada, pero eso es en la carrera de Mónaco como tal, que por eso también ves a Elon Musk en la película. So, es que llama, y es por eso, porque como atrae tantas celebridades, pues entonces tú ves ese push de moda. Y
yo me acordaba de eso de Iron Man, pero no me acordaba que era en Mónaco.
Una película viejita.
Sí, anyway, tenemos el primer latino, por ende el primer mexicano, en ganar, en ganar la carrera de Mónaco. Checo Pérez por el equipo de Red Bull fue el que se llevó. Quedó Sainz, ¿verdad? Segundo.
Sainz segundo, sí.
Max tercero y el otro de Ferrari.
Leclerc. Cuarto.
Y quinto llegó Russell en Mercedes. Esos fueron los top five. Que Russell no se quiere salir de ese cinco.
Papo,
¿no?
Papo, yo tengo una discusión bien, bien fuerte en el podcast de Fórmula 1 cuando aparezco. Yo tengo unos problemas bien serios.
Oh, by the way, vamos a aprovechar ese shout out. Aquí Axel es bastante versátil, está hablando de fórmula, ahorita nos acaba de dar una lección de cultura pop con Iron Man, vamos a estar hablando de tenis, vamos a estar hablando de ropa, hace un par de cosas, el pana también streamea, pero va a estar saliendo un podcast de fórmula discutiendo esto mismo, el chora.
Pues mira, nos llamamos Primer Sector, somos, pero de las bien pocas compañías como tal de podcast de Puerto Rico. Entonces diríamos que somos los más entretenidos en el sentido de que no somos tan informativos, sino como que vacilamos en una conversación como la que tenemos tú y yo, y pues la dejamos correr y pues hablamos de lo que sucedió en la semana, posibles semanas futuras, y también eventos históricos como esto que habíamos hablado de Mónaco, si hay un evento, hablamos de goma, como que si hay un tema que la gente nos pide, como que mira, y queremos saber de esto, pues hablamos de esto. Pero Primer Sector, pueden verificar en Primer Sector PR, Instagram, primersector.com, pueden entrar al website también, so... Hay muchas fuentes en las que nos pueden encontrar y pues...
Para el website los tira para todas las demás plataformas.
Sí, sí.
So, primersector.com, vayan y entren allí. Pero hablando de la carrera, tú me estabas diciendo, yo sí, pienso sí. Que eres medio purista.
No, yo te hablo claro, yo no llevo mucho tiempo viendo Fórmula tampoco, llevo como 2 años.
Está bien, pero siento que no te la estás disfrutando. Para mí esto fue una excelente carrera. Para mí fue una excelente carrera y tú me estás diciendo, chico, es que no, es que esto, es lo otro. Uh-huh. Yo te voy a decir lo que yo vi en la carrera, claro. Porque yo pienso que esta carrera estuvo bien cabrona.
Dale, vamos allá.
Estábamos discutiendo de que Mónaco no se presta para que haya mucho cambio de posición.
Correcto.
¿Entiendes? Pues una media complicada por las curvas, uh-huh. los straights no son tan largos tampoco. Es complicado. Pero te voy a decir lo que a mí me impresionó hoy. Hablamos de los pits. De los pits que hicieron un trabajo cabrón. Fueron los que más o menos... Fueron un 50% de las posiciones en la carrera. Según el trabajo...
Te diría fue más.
Porque déjame explicarte. No te des mute porque puede reaccionar, no te des mute. Pero déjame explicarte.
Dale.
Y... un manejo exagerado de Checo Pérez con las gomas que tenía hasta el final. Vi cómo los carros se comportaron en una pista que estaba mojada. ¿Para dónde tú vas? No me des la espalda.
No, es que la vas a apuntar, hombre, apunta.
Ya. Entonces, ese manejo de Checo Pérez y también el manejo de la mayoría de los drivers bajo las condiciones que empezó la carrera con la pista, aunque había parado de llover, la pista estaba bien mojada, como que tenía unos baches heavy.
Sí.
Eso a mí me impresionó, porque a mí por las primeras, qué sé yo, 10-12 vueltas de las primeras 10-12 vueltas de la carrera, yo estaba en tensión de uh-huh. quién aquí se va a escrachar. ¿Me entiendes? Y eso pues me tenía en tensión. Uh-huh. Después ahí es que entra lo de los pits. Ya se está secando. Mira, entra, hay que cambiar goma. Puedo sacar más lead. No, pues para mí esa técnica, por eso te estoy diciendo que fue un 50%. Uh-huh. El manejo de los drivers para mí fue otro 25%. Uh-huh. Y, mano, la veteranía dentro de lo que estaba pasando en la carrera. Vimos cómo Alonso partió la carrera en 2. Sí. La partió en 2. O sea, partió el líder, pues lo partió en 2. Sí. Estaba el primero y estaba él. O sea, estaba Checo y estaba él. Y ese pace que él logró hacer a mitad, o sea, a mitad de las posiciones. Uh-huh. Y como después logró separarse de Lewis Hamilton, como quiera, para mí, o sea, habla de la veteranía que tiene él. Uh-huh. Y pues cuando yo veo esos performances, tanto de Checo, Alonso, el pit, los drivers en overall tratando de no embaratarse con la pista mojada. Uh-huh. Siento que hubo muchos elementos, hubo hasta choques, tuvimos un red flag, se paró la... Claro. Lo único que yo le... Lo que me hubiese gustado es que hubiese podido acabarse la carrera. Obviamente se acabó por tiempo, no pudieron ver todas las vueltas. Claro. Pero todo lo demás, para mí eso hizo que la tuvo súper exagerada la carrera.
La carrera.
Fue algo más allá.
Okay. Pues mira... No estoy diciendo que la carrera fue una mierda, porque hubo momentos de tensión, hubo muchos momentos en general en la carrera. Como tú estás diciendo, mira, por ejemplo, los pits, para mí fue un 90% de la carrera. Me explico. Entra en estrategia. Cuando ellos deciden, primero todos empiezan en wets. Wets es un tipo de goma, el corillo. Básicamente, cuando está lloviendo, pues usan ese tipo de gomas para aguantarse un poquito más al track. Mientras se va secando la pista, pues van cambiando de gomas y deciden cuál es la que voy a utilizar dependiendo. ¿Qué pasa? Todo se fue definido en los pits. los únicos cambios que hubo de posición fuera de Hamilton y Ocon, como en la vuelta 20 y pico, todo lo demás fue a base de un pit o que pitearon mal o que no pitearon mal. So, fue más estratégico que cualquier otra cosa. Ahora, sí, Checo rasgó a todo el mundo. O sea, ahí no hay break. Checo todo el tiempo tuvo un buen composure, todo el tiempo estuvo, o sea, striving.
Que supo manejar el desgaste de la goma.
Sí, y eso fue al final y fue súper debatible y va a ser algo que se va a conversar esta semana completa, porque decidieron quedarse en las mediums. En vez de coger hards. So, ellos tomaron en cuenta el poquito tiempo que quedaba de carrera, de que, ok, no se nos va a explotar, no se nos va a rajar una goma, no se va a dañar. Cualquier cosa que hubiese ocurrido, Sainz estaba atrás.
Sí, el mínimo error.
Y estaban en hards.
Cuarto.
Exacto. Y estaban en hards, que pues, tienen, son un poquito más duraderas esas gomas que las mediums. So, en cuanto a los baches, pues ya ahí hubo una carrera este año que hubo baches también. So, que ya, pues a lo mejor es eso, que yo como que...
Bueno, pero no le quita.
Más de lo mismo. No le quita. Pero en mi opinión, ya cuando hay baches, pues, le quitan el DRS. Corillo, eso DRS sí. Es como
pero volvemos,
que,
aquí no había mucho break para eso.
Por eso. Pero es un bus anyway. Que es importante. ¿Pero
de cuánto iba a ser? No, yo no pienso que eso iba a hacer mucha diferencia en Mónaco.
Yo pienso que maybe al principio de la carrera, y al final no tanto. Por el principio de la carrera, pues, tiene más efecto en el sentido de que, pues, tienes varias a pegarte más, te puedes ir por más lejos y te jodiste. Alonso es un huele bicho, aguantó todo el mundo allá atrás.
Sí.
O sea, básicamente jodió la carrera, le jodió la carrera del 6 para abajo.
Del 6 para abajo, sí.
So, eso fue una huele bichada. Y, pero en general, a mí lo que no me gustó de Mónaco como tal...
Él estaba 7, sí. de 7 para abajo.
De 7 para abajo.
Porque ese ahí estaba este chamaco.
Norris.
Ajá. Norris, y quinto, ¿verdad? Estaba Rosso, sí.
Exacto. Pues entonces el problema es, y esto es la razón de por qué yo lo encuentro aburrido en mi sentido, para mí, y tienes razón en el sentido de que yo soy un poquito más spoiled, porque pues, te lo estoy viendo un poquito más del lado competitivo, maybe, que... No hay tanto overtakes, no hay como que estrategia en cuanto en la carrera como tal, de tú correr como que uno contra uno. Es más, pits, como que los pits decidieron la carrera completamente. Que eso es a lo que yo me refiero, como que no hubo cambios en el sentido de que...
Yo pienso que parte y parte, porque ese pit stop que tuvo el equipo de Ferrari, donde los
horrible.
Dos casi se chocan y se supone que uno no entrara y el otro no, se confundieron, mala comunicación, sí. Whatever. Y contigo se terminaron segundo y cuarto.
Sí, no. Eso era para yo haber guiado unido. Y ellos corrieron la semana para unido. Y demostró que Red Bull son más veteranos, tienen mejor estrategia.
Don't think sport.
No, por eso. Que para mí Red Bull los dominó en esta carrera completamente. O sea, they outclassed them.
Apostaron a su estrategia y les funcionó a la perfección.
Sí, completamente. Sí.
Pero, ¿sabes qué? Algo que no funcionó a la perfección, mi querido Axel. Es el tema grande de esto. Que es por lo que la gente vino. Porque en verdad la gente no vino a escuchar Fórmula. Pero son bonitos. Sadiq Hicks. Y quiero que sepas que estaba tan envuelta en la conversación que tenía una imagen de Checo para presentarla.
Y no la pusiste. Le pusiste en la mano y dijiste, wow, qué corredor. ¿Qué clase de corredor?
La voy a poner para que la gente sepa quién es Checo antes de movernos al próximo tema, porque ya me comencé a sentir mal. Vi la foto, iba a poner la de Sadiq y vi a Checo y yo, ¡ah! No la puse.
Primer mexicano en ganar Mónaco en la historia de Fórmula 1.
En verdad es bien importante. En verdad, como que es un achievement bien exagerado. Ok, ahora sí. Sadiq Hicks, para que el corillo que no sepa quién es Sadiq Hicks. Sadiq Hicks es el pana que se fue con los millones de todo el mundo.
Okay. Yo pensaba que iba a ver la descripción de que me era fulanito, que sé.
No,
un pillo es lo que es.
Sadiq Hicks. Yo me acuerdo la primera vez que yo escuché, voy a hacer la historia completa desde mi punto de vista. Cool. Para que el corillo a ver si cacha. Tú sabes más o menos, pero a ver si te falta algún detalle. Yo sé de Sadiq Hicks como desde 2014-2015. Este pana. Que se llamaba Nightwing y unos números en YouTube, fue una de las personas que comenzó a hacer contenido heavy de tenis en la plataforma, y pues eran reviews, a veces eran nada más reviews de básquet, whatever, pero él comenzó a crecer poco a poco y comenzó a hacer una plataforma que se llamaba Word Testers. Yo creo que de ahí es que sale toda esta vuelta. Y se convirtió, en vez de ser mi marca Nightwing, pues no, vamos a hacer Word Testers. Y pues a veces hacían artículos. Incluso yo creo que si tú vas a wordtesters.com ahora mismo, y si tienes algún search y pones a DKX, te va a salir este reportaje que les estoy hablando. Y salía como que, aprovechen a este reseller que usualmente tenía las tenis por debajo de lo que era el precio de retail. So, si a ti una Jordan te costaba 140, él te la dejaba en 125. Sí, y entonces, para ese tiempo, tú dices, bueno, para ese tiempo quizás habían algunas tenis que se quedaban. Si tú se las comprabas quizás a una boutique en bulk, pues te bajaban el precio, el negocio funciona. ¿Me entiendes? Como estoy comprando en cantidad porque tengo el negocio, a ti no se te están moviendo. El reselling de ese momento no es el reselling que está ahora. O sea, claro, las plataformas no existían, nada, ¿sabes? Nada de eso. El pana coge a coger notoriedad por esto que les estoy diciendo. Todo el mundo quiere tener más barato de los que salen del negocio.
Claro.
Entonces, muchos resellers comienzan a comprarle a él para revender. Ya estamos moviéndonos como 2016-2017, que esto de reselling comienza a coger tracción. Para el tiempo justo antes de la pandemia, yo te diría que quizás un año, dos años. Vuelvo y te digo, esta es mi perspectiva. No son hechos reales. Que a lo mejor el tal vez es diferente, pero de esto es lo que yo me acuerdo de mi mente, porque no es algo que yo estaba muy pendiente, pero sí sabía lo que estaba pasando. Este pana comienza a coger pre-orders. Y lo mismo. Te decía, bueno, el pre-order, qué sé yo, te voy a dar una tenis hype. El pre-order de las primeras Travis que salieron, el resell son $800, pues yo te la puedo conseguir en 600. Entonces, pues tú dices, pues el negocio, porque si la quiero para mí, me sale más barata de resell. Y si la quiero vender, como quiera le puedo sacar 200. Estoy diciendo números al garete, pero esa era la vuelta. La condición era que tenías que esperar de, creo que eran de 4 o 6 meses. Y en ese momento, pues para mí, yo lo veo y yo digo, tiene sentido, porque a lo que estas tenis exclusivas salen en todos los lados del mundo, no todos los releases salen a la misma vez. Pues a lo mejor eso es lo que él se tarda en recuperar sus pares, qué sé yo, quizás él tiene una boutique en Holanda, qué sé yo. A lo que le... Escúchame, porque tú esperas, porque no... Si el tipo es confiable... Y te ha estado cumpliendo, pues tú dices, pues que se dure los meses que quiera, porque eso es una inversión. Si yo estoy comprando para vender, pues es una inversión. Si yo estoy comprando para mí, pues también es una inversión, porque la estoy comprando más barato que lo que es el mercado. Obviamente hay tenis más fácil de descifrar si esto es negocio o no, porque no todas las tenis van a tener el mismo hype, no todas las tenis van a tener el mismo resell. Claro. ¿Entiendes? Entonces, esa era la mala. Tenías que esperar de 4 a 6 meses. Llega la pandemia, este tipo se hace súper extremadamente famoso. Yo digo durante la pandemia, pero como que justamente antes. Porque era... El pana estaba ofreciendo hasta pre-orders en tenis que no estaban confirmados. Se liqueó un color, que el color puede ser Friends and Family. Era abrir el pre-order.
Reflag, sácame el reflag, espérate. Sácame el reflag, okay.
Sí, no, pero tiene razón. Ese es el primero. Digo, yo pienso que el primero ya arrancando son los 4 o 6 meses.
Por eso, pero, eso es lo que te iba a decir, eso es lo que te iba a preguntar ahorita.
Tiene una justificación. Pero lo que yo no encuentro que tiene una justificación. Entiendo que no había mucha transparencia. Como él te decía, tienes que esperar 4 o 6 meses, pero es porque tienes que esperar 4 o 6 meses y punto. A veces se tardaba hasta un poco más. Entonces, cuando tú le pedías el dinero, no había devolución de dinero tampoco. Era en créditos de la tienda. Vamos. Okay, incluso cuando yo empecé a ver la Sadie Kick 2014-2015, yo pensaba que era una página de fakes, por lo de los precios que te dije. Pero como vi dentro de la misma gente de la comunidad en Estados Unidos como quedándosela, y haciendo reportajes, como te dije, pues. Ok, es ley.
No hay problema. Claro.
Llegamos para el momento de la pandemia, quizás un ching antes. El pana se hace bien famoso, por lo, como te digo, habían pre-orders de colores que nunca salieron, ni que nunca iban a salir. Y igual, tenías que esperar, pero ahora subió el waiting time. Si mal no me equivoco, era de 8 a 10 meses. Creo, recuerdo. Casi un año. Pero a la misma vez tú dices, si la tenis termina teniendo el hype que tiene, durante tiempo realmente lo que hace es que sube de precio, todavía sigue siendo negocio.
Estoy
ganando. La cuestión es que durante todo este tiempo, pues el pana cumplía con los pre-orders. Aunque te lo entregaba 6 meses después, pero te lo entregaba. La gente comienza a tenerle más confianza. En la pandemia todo el mundo está buscando un side hustle. Tengo el dinerito del estímulo para invertirlo. Tengo el púa para invertirlo. El negocio del pana creció bastante. Vamos a ponerlo de esa forma. Creció bastante. Pero todo esto es tú dándole chavo a una persona, dándole dinero a una persona, dándole un préstamo a una persona sin que él te dé nada a cambio por 10 meses, casi un año, como mencionaste.
Exacto.
Ok. Vamos a lo que pasó. El tipo se declaró en quiebra. Bancarrota, digo, él no. La compañía.
Esto es lo importante de esto.
El pana se declaró en quiebra, se declaró insolvente, debía millones, por eso fue que te dije ahorita, el que se llevó los millones, debía millones en tenis que no pudo entregar.
Claro, pero, obviamente.
¿Qué pasa? Cuando tú ofreces una tenis por 250 pesos, y no la logras conseguir por tus medios, tienes que comprarla en el resale market, por esa tenis cuesta 500. Tú la diste demasiado muy abajo.
Sí,
eventualmente no te va a dar.
Te quedas sin fondo. Te vas a quedar sin fondo obligado.
Entonces, todo esto empezó supuestamente mucho antes de que la gente se enterara de que la tienda había quebrado. Y es que supuestamente ya las personas estaban llegando al warehouse donde él trabajaba, o sea, donde eran sus operaciones, demandando que dónde estaban sus tenis, porque durante todo este tiempo de pandemia, a veces pasaban los 8 y 10 meses, y él como quiera no te entregaba, y cuando tú le escribías, lo que te decía era que estaba teniendo problemas de logística. Entonces la gente se comenzó a molestar, porque yo quiero que el corillo entienda que estamos hablando de que habían personas que tenían inversiones de más de 6 figuras en el pana. ¿Me entiendes? Estamos hablando de para allá arriba. Estamos hablando que el plug de tu plug de tu plug se va a ver afectado por esto. ¿Tú me estás entendiendo? Bueno. Al nivel de que salió un reporte policiaco de que la policía había llegado al warehouse de él y que había pedido backup, todo el mundo pensó que porque había sido un problema con él, pero no. Digo, sí fue un problema con él, pero fue que él llamó a la policía varias veces para lidiar con estas cosas de que la gente le estaba llegando a su warehouse.
Claro, pero seguridad.
La policía dijo, mira, necesito backup. Eso fue lo que pasó, porque sé que se estaba corriendo por ahí. La cuestión es que nos enteramos porque de repente llega un email, creo que esto fue el martes pasado, diciendo que la tienda había sido takedown y que se había asignado un receiver para las cosas que tienen que ver con la compañía, porque la compañía se había declarado en quiebra. Yo no soy contador, yo no soy un carajo de finanzas. Vamos a resumirlo.
Vamos a resumirlo por lo básico.
Yo no soy un carajo de finanzas. Yo sé las cosas que tengo que bregar yo. Eso. Pero yo tengo entendido que cuando una LLC se va en quiebra, arrancando, tú creaste un Limited Liability Company y fue para proteger tus assets personales.
Exacto. Correcto.
¿Me entiendes? Él no se va en quiebra, lo que se va en quiebra es la compañía. ¿Qué pasa? En el proceso de quiebra, sí hay que pagarle a los acreedores, que son a los que él tiene sus deudas. Exacto. Sean bancos, sean personas, a lo que él le deba. ¿Qué pasa? La compañía está insolvente. Eso quiere decir que no a todos se les va a pagar. Entonces entramos en negociación.
Exacto.
Esto lo vimos en Puerto Rico. Recuerden que Puerto Rico se fue a quiebra. Uh-huh. Se supone que eso fue lo que la Junta, se supone que eso fue lo que hicieron y que bajaran la deuda. Pues esto lo que se supone que es el receiver, ese es el trabajo de él. Cómo trabajar, lidiar con los acreedores, con la gente que él le debía, a lo que la compañía le debía, para ver cómo vamos a cuadrar. ¿Qué pasa? Yo intenté buscar información sobre esto y yo no encontré. Porque, por ejemplo, una persona que invirtió, que le compró 100 mil en inventario, por ponerte un ejemplo, y hace su reclamación. Que yo entiendo que esa reclamación tú se la debes hacer a tu tarjeta de crédito, porque obviamente tú no diste 100 mil pesos cash. Tú vas a través de una tarjeta de crédito. Mi pregunta es si entonces ese complaint lo lleva a la tarjeta de crédito, como que junta toda, qué sé yo, American Express. Tengo 25 complaints contra este tipo. Me tienes que resolver los 25 complaints. Entre los 25 complaints son 10 millones de dólares. ¿Cómo American Express dice, ok, mira, Corillo, de los 10 que nos debían, pude recuperar 2? Y esos 2 se van a dividir de tal forma. Yo me pregunto si esa es la dinámica, porque no sé.
Intentó buscar información. Yo tampoco sé, o sea, yo tampoco estoy muy exacto en cómo funciona, pero puede haber una situación en la cual no se recupere ningún tipo de dinero, ningún tipo de fondo, también, por el hecho de que no fue fraude, no fue que dentro, ¿verdad? Entre comillas.
Tú lo pagaste y decidiste que pasaran los 180 días que tienes de reclamo.
Correcto.
Porque confiabas en el pana.
Correcto. No, y está dentro del término de negocio, está que tú tienes que esperarles X tiempo, X cantidad de tiempo. So, tú estuviste de acuerdo con eso. So, uh-huh, te corres el chance de que él a irse en quiebra, ¿verdad? Es una compañía, no él. Él como persona no tiene que devolver los chavos. Te tiene que devolver los chavos la compañía.
Claro.
Y a la compañía no estar, pues no te van a devolver nada. So, ese es el truco aquí. El truco aquí realmente es que cojan oído. Al hacer un LLC, tú quedas completamente liable de cualquier tipo de
quiebra individual. Vamos, yo entiendo que si se escala a ciertos lugares, hay algunos tipos de loopholes que permitirían que ataquen sus bienes personales. Pero tiene que ver con un time frame y es complicadito. Bueno, es complicado. Pero sí, puede haber. Eso es el downfall de los perks del capitalismo, de que te permite crear este tipo de compañía, que realmente pues...
No, y hay problemas porque hay problemas serios, porque el FBI está a punto de involucrarse en el...
No, el FBI entró. Esa era la segunda parte de esta historia. Yo no sé, porque por ponerte un ejemplo, tú ves las finanzas de tu compañía. Uh-huh. Tú dices, coño, esto no ve bien.
Tú sabes.
Voy a comenzar a mover los assets valiosos de la compañía, los voy a comenzar a mover para otro lado.
Que yo pienso que eso es lo ilegal de la situación.
Por eso, a eso voy. Porque en un momento, entre todas las noticias que yo leí, decía que el pana como que sí había movido cosas. Uh-huh. ¿Me entiendes? Uno de los 25.500 tweets que leí.
Sí, no, y hay un montón de información también en internet.
Sí, no, literalmente ustedes pueden poner Sadie Kicks. Y les van a salir como 500.510 artículos de lo que pasó. Desde blogs y revistas que no tienen que ver con tenis hasta que tienen que ver con finanzas. ¿Sabes?
Sí. O sea, está bien historiado el caso.
Se convirtió en noticia. Yo le estaba hablando con un pana mío que ya mismo vamos a ver el documental. Esto va para Netflix. Esto va investigado full. Y la asociación con el FBI pues viene por dos cosas. Uno, lo que estás diciendo y lo que yo también estoy explicando, que parece que hubo un movimiento, que parece que ya le estaba aware de la situación, intentó cubrirse él, para dejar a todo el mundo arrollado, ¿verdad? Ahí cae lo que tú dices de fraude y whatever. Pero también salió por ahí, y by the way, esto lo estamos cogiendo con pinza, porque recuerden que nada de esto ha salido oficialmente. Todo esto se está bregando. Lo único que ha salido oficialmente es que la compañía se fue a quiebra.
Exacto.
Y que el receiver que asignaron creo que asignó un email para que la gente mandara los complaints y que él iba a estar mirándolo, haciendo reach out y whatever. So, de lo que sabemos legalmente es que el pana, pues, o sea, que la compañía del pana se fue a quiebra. El pana dijo, mira, la compañía no va más y volvemos debiendo millones. Y no debiendo millones entre todas personas. Hay rumores de que habían hasta órdenes de millones.
Exacto. Sí, que una orden de millones sin incluir el otro corillo de gente que tiene.
Ajá. Estamos hablando que habían de todos los tiers, desde el Axel que vio que se podía preordenar la próxima Chicago y le dio 300 pesos, hasta el que le dio 100 mil, hasta que el quizá le dio 1,000,000 y para allá arriba.
Actually, yo vi un tweet que tenía 777 millones, discúlpame, 777 mil por una military black.
Que esas fueron las que salieron ¿4? Este fin de semana. Sí. Pues, Militar y Black 4, así mismo. ¡Doño! ¡Doño!
¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando?
Pero dije que el pan era versátil. Pero sí. Ok. Pero para que el corillo sepa, ¿sabes? Tú, Axel, lo pudo buscar y encontró esa transacción. O sea, estamos hablando de que son diferentes cifras. Entonces, eso tú lo sumas, son millones largos.
Aquí, mira, el problema que yo veo aquí, y esto va para ustedes resellers, ¿verdad? Van a empezar a encontrar situaciones en la cual su dinero, su porvenir se va a ver afectado por esta situación. La gente no va, mucha gente va a dejar de confiar en los resellers. Eso, traten a sus clientes con cariño, explíquenle, sean lo más
transparentes.
Sí, ser lo más transparente posible. Obviamente, cada cual con su negocio, si usted quiere hacerlo como usted lo haga, como usted quiera. Pero esto le va a afectar a ustedes porque, punto. Porque es una noticia demasiado muy grande.
Sí, no, y le afecta en dos. Le afecta en credibilidad y también le afecta en su inventario.
Claro.
Yo pienso que todo reseller, de alguna forma u otra, o sea, cuando estos big players lo sacan, hay una cadena que por ahí para abajo se fastidia. No,
se ahoga todo el mundo, pues, ¿de dónde las voy a conseguir yo?
¿Me entiendes lo que te digo? So, nada. La otra razón por la que supuestamente el FBI estaba entrando es porque el pana, alegadamente, tenía conexiones con la ganga ESL. ¿Tú te acuerdas del reportaje que salió que a Gona y a este tipo los metieron presos porque eran miembros de una ganga?
Ajá.
Pues esa ganga. Es que Gona y el otro no me acuerdo cuál era ahora mismo.
Sí, sí, pero no quiero especular nombres de ganga, no quiero meterme en problemas. ¿Sabes?
No, porque eso está bastante... había estado por todas las noticias y todo, te estoy diciendo que este tipo lo metieron preso. Ah, John Tuck.
Ok.
Y supuestamente dije que había una conexión de dinero entre el pana Sadiq y ese corillo. Esa es la segunda razón del FBI metiéndose al asunto. Pero yo pienso que eso es fake, que eso es por querer añadirle más sazón.
Claro. Más sazón al asunto. Para darle validación a poder entrar ahí.
Pero yo pienso que es por lo del fraude. Pienso que cae en fraude. Pienso que el pana sabía que tenía un negocio insolvente desde hace un montón de tiempo y seguía cogiendo preórdenes y seguía cogiendo dinero. Incluso supuestamente recientemente había cogido, creo que un préstamo en un banco. O ¿cómo lo consiguió? Va por ahí la vuelta. Pienso que por eso fue que se metió.
Y es bien complicado también. O sea, estas situaciones son bien complicadas porque tú tienes que ver todo con números. Y todo lo que es números es complicado para mí, por lo menos. So, si usted sabe de números, dele un chequeado y nos escribe. Nos deja un comentario abajo en los comments.
Yo voy a hacer esa diligencia. Voy a preguntar en Instagram si alguien conoce algún experto en el tema de bancarrota, LDC, para ver si quiere venir para el podcast. O sí, si estás viendo esto, si quieres venir para el podcast, pues estás invitado, escríbeme por DM. Porque en verdad me gustaría saber cómo trabaja esto de que, cómo funciona ese middleman, ese persona del medio de que tiene que estar entre lo que al pana le queda como activos, hay que liquidarlos para poder pagarle a la gente. Entonces también el problema que estaba teniendo mucha gente es que, por ejemplo, era una orden de 30 pares, Y solamente le habían entregado 8.
Es peor. Pues yo te entregué parte de la orden. Es peor es para el comprador, Corillo. O sea, no para el que te está vendiendo. Para el comprador, pues como yo te di una porción de tu venta, no hay manera de yo decirte como que no me entregaste. So, lo pillas en el sentido de que no te tengo que devolver dinero en general porque tú estabas de acuerdo con la transacción que está ocurriendo.
Claro, entonces por eso lo digo, por eso traigo el punto de que una cita es bastante compleja, ¿sabes? Como pueden ver, hemos durado como 25 minutos simplemente diciendo la historia.
Tiene layers.
¿Me entiendes? Conozco panas que tenían dinerito metido. Tengo panas que nunca tuvieron problemas con Sadie. O sea, porque una cosa también te digo la otra. O sea, él hacía que tú confiaras en él, porque si era una orden quizás pequeña,
claro,
pues él te cumplía. Si era un solo par, quizás él te cumplía. Estamos hablando que yo creo que el problema aquí era las bulks, los que les compraban 300, which
makes,
400.
Which makes sense. Pares. Makes sense porque, de nuevo, las tenía que conseguir.
Claro, sí. So, nada, Corillo, si usted se vio afectado por esto que está pasando, déjelo en los comentarios, ¿verdad? Para uno hablarlo y eso. Yo estoy siendo afectado por esto, Corillo, by the way. Lo que pasa es que lo mío no era tanto dinero.
Okay.
Duele como quiera.
Más de 100 pesos duelen. Más de 100 siempre duelen.
La realidad del caso es que caí, pero fue por confiar. Fue por un tercero. No, porque fue por un tercero. Si yo sabía que ese tercero, el contacto era Sadie Kicks, yo lo hubiese pichado. Porque yo he estado viendo esto, como te dije, desde 2015, 2014. Yo he estado viendo como que esto no... Los reflex que estábamos hablando. Y entonces, pues, si hubiese sabido, pues yo... No, porque es que...
Sí, sí. No hace sentido.
No, porque si no, y también si no, yo hubiese hecho el pre-order yo mismo. Por eso yo pensaba que era otra persona, pero nada. Whatever. No le voy a echar la culpa tampoco a él porque realmente todo el mundo confió en el pana.
Claro. No, y como podemos ver, no es una instancia aislada. Es como que a mucha gente le está pasando y esa es la idea.
No, hay mucha gente de mucho dinero. Estamos hablando de mucho dinero aquí. Estamos hablando de millones. O sea, yo quiero que la gente sepa que esto era un negocio de preórdenes. No tengo nada para venderte de preórdenes. Y se están perdiendo, se perdieron millones. Yo creo que la gente analice eso un poquito. Le estábamos pagando, por eso fue lo que te dije, le estábamos haciendo préstamos al pana.
Exacto.
Le estábamos dando liquidez a la compañía que
en principio
no tenía liquidez.
Sin interés. Y sí.
Sin interés.
Cámbiame el tema, porque me estoy deprimiendo.
Vamos a seguir hablando de negocios, pero vamos a cambiar el tema. La marca favorita del que empezó en el mundo del streetwear, sacando a su prima aparte. Antisocial Social Club, la compañía que crearon en el 2015. Loco, yo digo 2015 como si yo siento que está ahí al lado, pero en verdad ha pasado un montón de tiempo, loco.
Me pasa.
Entonces, como que por eso fue que dije, estamos hablando ahorita de las películas Top Gun y whatever, y yo digo, Top Gun tiene 20 años. Papi, no, esta película salió antes del 2000, claro que tiene más de 20 años. Como que,
sí. Estamos viejos.
Antisocial Social Club, este logo lo han tenido que ver miles de veces, en el mall, en las tiendas fakes, en tu Facebook, en Twitter, en todos lados, específicamente este logo, el Wavy, el Antisocial Social Club. Vendieron la compañía, como les dije, fundada en el 2015, si mal no recuerdo, en California. Y lo que es interesante de esta noticia es quién lo compró. Pero antes de ir a quién lo compró, que Axel me sorprendió, que sabía quién fue el que lo compraron.
Papi, te estoy diciendo. I'm fucking here.
Ahora, pero esto era una compañía que tenía el mismo problema de Sadik. Lo único que esto no estábamos hablando de millones y no eran preórdenes. Esta gente siempre tuvo problemas de shipping. Tú pedías algo ahora y te llegaba a los 3-4 meses. Uf. Yo tengo piezas de Antisocial Club calidad no eran tan wow. Los diseños, pues yo pienso que es lo mismo que hacen todas las marcas cuando logran cierta posición, es explotar su nombre, Supreme, Babe, Kif, con el box logo, pues esto era lo mismo de ellos. La mayoría de sus diseños eran basados en el logo de Anti-Social Social Club. So, no era algo nada wow, no eran tan caras tampoco, estaba en el trend, aunque te llegaran 3-4 meses después, pero siempre tuvieron ese problema de shipping. Con todo y eso no tuvo otras marcas de hacer colaboraciones con ellos. Creo que la más reciente, como que grande full, fue con FaZe, el corillo de gaming, de FaZe
Clan. Ah, FaZe Clan. Ok.
Y incluso en ese momento, creo que rifaron hasta una, digo, rifaron algunas, pero también tenía chances de comprar unas computadoras que estaban bien ready. De, o sea, una custom. Yeah. Con el branding de la colaboración y whatever, computadoras de 8,000 y 10,000 pesos.
Por nada, pero eso sí está bien cabrón.
Este. Nada, la compró, ¿cómo fue la? ¿Cómo se llama la compañía que la compró, man?
Marquee Brands.
Esa Marquee marca. Brands. Si mal yo no leí, es la misma gente que tiene la marca de Martha Stewart.
Correcto. Correcto. Tienen varias cosas. Y es bastante amplio el range de lo que venden. Desde okay. Bicicletas, Emeril Lagasse. Ustedes saben el cocinero que hacía ¡BAM! Venden como que potes de él, cosas de cocina de él.
Siento que he visto lo del BAM, pero no lo visualizo.
Pero lo más famoso y que más se reconocen ellos, que yo puedo decir, es BCBG y Ben Sherman. Son como que las marcas que más, de ellos, que más se reconocen así de tu verla y que el público puede tener como que más conocimiento general sobre ellas.
Ya está. Para mí es bien interesante porque es como tú bien mencionas. Esto no es algo que cae como que en el branding que usualmente ellos tienen en su catálogo. Pero también tiene sentido si te estás moviendo para allá. Estamos viendo que esto del streetwear se está haciendo más grande y más grande de lo que, ¿verdad?, ha ido creciendo a través de los años. Uh-huh. Incluso por eso fue que vimos a Virgil convertirse en el creative director de Louis Vuitton. Por eso es que hemos visto a Saleh por otro lado. Por eso es que, ¿sabes? Esto se está convirtiendo en algo y las marcas high-end pues quieren la parte del bizcocho.
Claro, no, y entendible, understandable y so.
So, que esta compañía, aunque es medio raro que esté comprando Anti-Social Social Club, pues en verdad expandiéndose para ese lado, como ellos pueden quizás ahora coger eso de Anti-Social Social Club y influenciar sus otras marcas, pero también mejorar lo que era Anti-Social Social Club. Yo pienso que esta marca tiene un upside bien exagerado, es un logo que todo el mundo conoce. So, es cuestión de cómo tú lo llevas a otro nivel. Y esta gente pues tiene la experiencia suficiente en el mercado, ¿me entiendes?
Yo pienso que, como lo que tú dices, va a ser un boom en el sentido de que tienen una dirección para donde van a ir. Porque es una compañía bien grande que tiene marcas bien reconocidas, por lo menos en ropa. Maybe no el mismo género, porque no es street clothing. Es más bien formal, atlético. Sí. Entre comillas, high-end fashion. Ben Sherman voy a ser un poco clasista, pero es polito, turtlenecks, ¿me entiendes? Camisetas de botones, ese es el estilo de él. Ahora trae la Anti-Social Social Club, pues trae ese nuevo público, porque adelante, Anti-Social Social Club es una marca súper reconocida. Que trae
y que puede colaborar con otras marcas.
Correcto. Los materiales pueden ser de mejor calidad. Los diseños van a ser un poco más variados en el sentido de que pues, hay que hacer un shift completo porque queremos desasociar lo que era antes Anti-Social Social Club, a que es una nueva etapa, una nueva era. No les sorprenda que haya un logo nuevo.
Yo no creo que va a haber un logo nuevo, pero entiendo sí, por dónde
en va. En esa área. Sí. Y yo pienso que en los próximos años, durante 2, 3, 4 años, vas a ver esa marca más accesible. Como
esa, lo que pasó era con otra. Supreme. Esa era otra, porque esta gente sacaba una colección, se iba soldado y tú no sabías de ellos hasta 3-4 meses después.
Uh-huh. Y ahora también. Pues van a tener como que de dónde hacer más piezas más seguido, más corrido, y probablemente el shipping va a estar on point. VentureMan es una compañía que lleva años en el mercado. O sea, no estamos hablando de que lo compró Chaguito, es el de la esquina, comprando.
Sí, sí, sí. ¿Entiendes? Ya está. Pero nada, como que es bien interesante. Pienso que es bueno discutir estas noticias porque se ve el impacto que ha tenido la cultura, sí, al nivel que se está moviendo, ¿me entiendes? Eso está chévere. Y hablando así de impacto y de marcas high-end, que se querían meter al negocio de este lado, vamos a hablar un chin de Balenciaga. Como hace dos episodios atrás, nosotros hablamos de Balenciaga por las tenis destruidas que querían, por las Converse que estaban hechas a canto. Sí. Si no han visto ese episodio, creo que era el episodio 42, si mal no recuerdo, pueden ir a verlo. Y que by the way, terminaron saliendo. Yo compartí un reel en mi story esta semana de las tenis ahí todas. O sea, alguien que se había puesto las tenis, las Converse esas, y se le veía la media completa por un lado.
Sí, tú lo subiste a Instagram, sí.
Sí.
Lo vi, me reí con
cómo. Balenciaga sigue colaborando con Adidas. Mano, y pues, no sé qué decirte de...
No. Del crossover.
Específicamente de esto. Balenciaga Triple S, en colaboración con Adidas, y lo que hicieron fue que... convirtieron la Balenciaga Triple S en una Adidas Superstar. O viceversa, no sé. Es como que la evolución de la Superstar, o yo no sé. Me imagino que es como un Pokémon que creció a esto. Y para añadir, le cuestan $1,100. Sin incluir tax. Yo espero que sea free shipping, porque por 1,100...
No, papi, me tienen que traer en bicicleta. No, me tienen que traer
aquí. Por 1,100, yo espero que sea free shipping. ¿Por qué estoy trayendo esto? Porque yo siento que esto yo lo puedo conseguir en alibaba.com.
Ah, no, obligado. O sea, obligado.
Antes de que Adidas a Balenciaga se le ocurriera colaborar. Esto es algo que los chinos allá hubiesen pegado. ¡Pam! Esto es todo original, síguelo. ¿Cómo venderlo?
En verdad. Sí. Ok. Y vamos a hablar del precio, porque yo creo que ese es el tema principal de lo que tú quieres tocar. ¿Verdad?
Sí, porque siento que son $1,100 por algo que... Aquí hay cero creatividad, mi loco. Cero.
Pues mira, como ustedes saben, pues obviamente si están escuchando este podcast, ustedes literal saben de tenis. Posiblemente más que yo. Pues las triple S, ese es el range normal de las triple S.
Sí, eso es lo que cuesta.
Vamos a ser honestos. Ese es el range 1,000, 1,050, 1,150. Ese es el range de la Balenciaga triple S.
Ay, güey, están disponibles hasta hoy. So, si el corillo que está viendo esto las quería comprar cuando salga el podcast, no van a estar disponibles.
Está tarde. estéticamente, las triple S, sin excluir esta colaboración, a mí me gustan mucho las triple S. Me gustan cómo se ven. Maybe es que pues mi inexperiencia, pero me gusta también, exacto, yo soy 8, que pues a mí se me verían cool, whatever, todo chilling, no son 10, no es un problema. Ahora, lo que tú dices de la colaboración es que es verdad, solamente la única adición que tiene la Denny es el logo atrás y los stripes. That's it.
Estoy diciendo, una superstar.
So, entonces, no es una colaboración de Adidas con Balenciaga, es Balenciaga con Adidas. Adidas son los que pusieron ahí un toque.
Sí, es una tenis de Balenciaga, sí.
Exacto. No, y entonces, no estás capitalizando con la colaboración, porque simplemente la gente que compra Adidas no te va a comprar una Balenciaga. Y la gente que compra Balenciaga no se quiere asociar con Adidas.
Bueno. Suave. Yo pienso que el que usa, sí. Espérate. Si yo tuviese el dinero, yo uso Adidas, claro, y también claro. no me hubiese comprado estas triple S.
That's what I'm saying.
No, que no me hubiese comprado estas triple S en el sentido porque las encuentro vagas, pero no porque yo no usaría triple S. Las azules para mí se ven mejor, pero entonces siento que ando con un bloque de Lego en los pies. Vamos a enseñar el azul.
Y te pregunto, si tú tuvieras $1,100, si tuvieras $1,100 y shipping no fuera un problema, ¿verdad? ¿Te comprarías las Balenciaga azules normales?
Pienso que hay clientes que pueden hanguear en los dos. En unas Adidas normales y gastar 1,000 en unas Balenciaga. Igual pienso que el que tiene un más poder adquisitivo, uh-huh, andaría con unas tenis de estas y para andar por ahí andaría en Yeezy. No sé, como que...
Pero lo que me refiero es que la adición de los stripes no hace diferencia a la triple S. Eso, para eso me compro una triple S.
Ah, no. Por eso te digo que es algo vago, pero también tienes que entender que estamos en un momento que el hype comanda. So, simplemente porque diga Adidas y Balenciaga, el que tiene dinero y quiere frontear, se las va a comprar. Por eso no quiere decir que esa misma persona no tenga una superstar en el closet porque le gustan. A ver,
sí. En verdad, yo pienso que el pricing, si la...
A mí el precio está malo. El precio está malo hasta sin ser colaboración con Adidas. Ese precio está a 1.100 pesos por año.
Porque si tu meta es que el mercado de Adidas compre Balenciaga, pues deberías tirarle un precio un poco más módico en el sentido de que, ok, pues yo quiero que ese gap, pues tú entres en ese gap, pero si no, pues...
Sí. Yo pienso que ese no es este tipo de colaboración. Yo pienso que esto es un tipo de colaboración por colaborar. Que por eso es que lo hace vago, porque no tiene target. Pero, mírate esta. Esta fue la otra versión que sacaron, que son las Speed, las Runners. Bueno,
son unas medias de Adidas.
Son unas medias con suela. Estas son las que yo me compraría. Siempre he dicho que no me he comprado unas tenis de estas porque se me verían feas con cojones. Pero esto es literal, usted coge una media, una media crew de estas de soccer de Adidas, que luego lo del trip arriba. Entonces coge y le añade unos fonts en la parte de abajo y tiene su tenis Balenciaga.
Y qué sé yo, yo no soy muy fanático de este tipo de colaboraciones, como tú dices, porque son bien poco creativos. No tiene ningún tipo de target, no tiene ningún tipo de razón de ser. Es simplemente
dos marcas. Mira, tú estás ready, yo también estoy ready, vamos a colaborar.
Sí, pues sabiendo que el mercado de Balenciaga son los que van a comprar mayormente este tipo de tenis.
Ah, no, claro, sí. O sea, en eso estoy de acuerdo. El que constantemente está comprando Adidas, no te voy a ir a comprar estas Balenciaga.
Claro, no, loco. Pues, claro. Estamos hablando de, como tú me diste ahorita, antes de que empezara el podcast, me dijiste, el range de unas tenis de Adidas son normalmente de 200, de 150, 200, maybe 250.
Lo más caro que yo he visto, creo que, en verdad, yo creo que salieron unas tenis que estaban en 4 o 500. Bueno. Yo sé que yo no he visto una tenis de Adidas en más de 500 pesos.
Still, la mitad de ese precio.
Del
precio
bueno, espérate. Hubo una colaboración que creo que fue con Gucci, ¿fue? Estamos hablando... Ok, sacando las colaboraciones.
Exacto.
Creo que lo más alto son las Yeezy que han salido y no pasan de 400 pesos.
Y entre comillas, son colaboraciones. Entre comillas.
Sí, porque o sea, es
Si lo ves, es colaboración. Pero vamos a dejarla que sí. Estamos hablando que es un cuarto de lo que cuesta esta tenis. Sí. Yo no, en verdad no sé a quién le quieren vender esta tenis. Bueno, sí sé, pero no pienso que es lo inteligente hacer.
Sí. Yo lo voy a dejar. Te digo, esto es una colaboración por... Vamos a colaborar, ¿me entiendes?
Es cool, porque quiero ser parte de colaboraciones.
¿Me entiendes? Entonces, lo encuentro vago porque son los colores. Entonces, veo la azul completa y lo que me recuerda... Te digo lo de Lego porque ellos hicieron una colaboración con Lego y una de las tenis era azul completa, si mal no recuerdo. O sea, era como que o amarilla completa, o azul completa, o verde completa. Entonces, como que a eso es lo que me recuerda. Es como que, espérate, esto ya lo hicieron.
Pero ahora ponle el logo a día y tirarla por ahí mismo.
Mira, ok, para ir terminando. La semana pasada hablamos un poquito de... Digo, hablamos en el podcast, y yo sé que Axel no estuvo aquí la semana pasada. Hablamos en el podcast de la J Balvin Retro 2. Salieron fotos adicionales. Hubo dos fotos, una que era como que un photoshoot bien exagerado y whatever, y otro que era como que las tenis puestas en la playa y alguien cogió y tiró fotos y abajo. Ahora tenemos un video de cómo funciona el Glow in the Dark, tiene unos detalles que en esas fotos no se apreciaban y yo pienso que le dan un look bien exagerado. Voy a compartir aquí la pantalla para que el corillo vea el video. Ahí le diga lo que no era. Pero me parece bien, bien interesante porque pienso que, incluso lo dije en ese episodio, que pues uno va a criticar o a dar su opinión en lo que ve.
Claro.
Pero cuando tú ves esto más a detalle, que si hubiésemos esperado las fotos oficiales lo hubiésemos visto, eso de que las costuras
El trim. Eso mismo es lo que yo iba a hablar. Eso mismo es lo que yo iba a hablar.
O sea, que sea como que en arcoíris, es como que a mí me cambió la perspectiva completa de esta tenis.
Sí.
Ahora sí, sí va bien enfoque con lo que es J Balvin, que era lo que estábamos sí. criticando en el podcast anterior. Mira el inline por dentro, nubes completas, igual que por fuera. Uh-huh. Es como que, entonces, el glow in the dark, no es, el glow in the dark tiene glow in the dark en la suela, pero el que ahora el pana este lo va a hacer, que vaya, güey, este es del corillo de Private Selection, consiguen mucho early y eso, este, es como que presionando en el logo. Pop, pop.
Está bien cabrón, está bien cabrón.
Me llevó a cuando tenía 6 años.
Que está bien cabrón, que, papi, que tú quieres ir prendido por ahí. Chi, 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 chi.
Entonces, me está con una nostalgia, la costura de la tenis se ve bien exagerada también. El glowing de dar la suela, va a ser un stepper.
Papi, te dice José la IG, el cabrón, por ahí.
Había un party de electrónica que hacían aquí, se llamaba Glow Step.
Ok.
Mano, esas cosas se veían allí, como que la gente con mucho neón, bailando. Como que tú puedes ir para un rave de eso con estas tenis y pienso que vas a romper con el glowing de Dark.
No sé
si quieras meter.
No, pero tu papi, son un par de pesos para tirarla ahí.
Chico, pichadera del dinero. Estas tenis deben ser incómodas con cojones para tú estar bailando 4 o 5 horas, ¿me entiendes? Vas a salir con los verdaderos callos. Pero si te quieres ver cabrón bailando, pienso que sí.
Sí. Mira, sí, yo lo que te iba a decir del trim, pero eso fue lo más que me llamó la atención fue el trim. Que las primeras, la Retro 1, que el tiro como de colores, a mí no me encantaron. A ti te gustaron, pero obviamente tú las tienes.
A mí me gustan.
A ti te gustaron, sí, porque obviamente tú las tienes. Pero pienso que a la gente le gustó mucho esa tenis y pues como que cool, porque es bien out there. O sea, yo nunca había visto unas tenis así de coloridas, ese estilo, esa silueta de tenis.
Bien, Jordan, color, no, yo lo he mencionado varias veces que Jordan no deja, eso no pasa, ha seguido.
Pues entonces, cuando veo esta tenis, yo digo, diablo, se ve como que normal, which is nice para mí, más conservador en cuanto a las tenis, whatever. Y claro, se ve súper cabrón. Pero cuando veo el trim, yo digo, diablo, tiene el mismo team de la otra, un poquito más sutil, para que tú digas, para que te sientas parte del proyecto todavía. Porque obviamente sí. Es como que el trademark del arcoíris, bueno, no es trademark del, ¿verdad? Pero ustedes me entienden
lo que ajá, es. Sí, lo colorido.
Lo colorido, el segundo set de gavetes, el verde un poquito más menos chillón. Eso que realmente me gustó mucho el diseño de esta tenis. Y el trim, en verdad, para mí el trim es el lo que va a vender la tenis. Ese trim para mí está bien cabrón.
Se veía bien exagerado. Digo, y no subestime lo de la lengua, lo de prender.
No, claro.
Eso está apretón con eso.
Pero principalmente, si de tu verla sin saber que no prende, o sea, si tú no sabes que va a prender.
Ah, te veo bien como quieras.
Which, sí. Si tú eres un sneaker, tú sabes que va a prender, pues obviamente tú sabes. Sí. Estamos aquí. Pero sí. De verla de lejos, tú dices, también cabrón.
Sí, está. Anyway, como siempre le decimos, corillo, nos lo dejan en los comentarios. Y si llegaron hasta aquí, que no creo, pero si llegaron hasta aquí, déjenlo en los comentarios que usted cree si esto le cambia su perspectiva de esta J Balvin. Están pautadas ya mismo, creo que salen antes de agosto, septiembre, por ahí. Okay. Y pues, me sigo inclinando en que yo había dicho en el episodio pasado como que me gustan, voy a intentar, pero no me voy a mover igual que las primeras.
La otra.
Uh-huh. Eso está cambiando. Vamos a ver de aquí a cuando salga
la oficial. Lo vas a ver la semana que viene. ¡J Balvin!
Vamos a ver que vaya de wey, canceló el concierto.
¿No llenó?
No, estaba lleno.
¿Está lleno?
No. Okay, faltaban en los en los Palomares, era donde faltaban taquillas, pero eran spots. Obviamente, tú esperarías que J Balvin aquí haga más de un concierto y eso no pasó.
Cállate.
Pero el primero lo llenó.
Cállate. Yo te voy a decir, dalo claro, cállate, eso lo jodió.
Pero es que eso salió a venderse antes de eso.
No importa. La gente son bien petty. Los puertorriqueños son petty. Y
yo no sé, es que J Balvin aquí como que la última vez le pasó lo mismo, solamente pudo vender una. La última vez que vino.
él no es un artista aprobado por Puerto Rico, diría yo.
Pero que mucho nos gusta esta, la de Jinxa. Creo que la de, que es con Farrell, la que es con Farrell. Tú me tienes loco, loco.
Ah, sí, ya. Pero papo, es que pues, eso otro tema para otro día. Pero
sí, otro tema para otro día. Ya nos extendimos. Creo que nos extendimos de tiempo ya. Sí. Dime tus redes, caballito.
Nada, me puedes seguir en Instagram, Twitter, Facebook, Axel Calo con K, YouTube, Axel Calo con K, gaming esencialmente al momento. Puede cambiar en el futuro, so, es algo que pues estamos viendo. Y stream twitch.tv, Axel Calo con K. Estamos jugando sábado y domingo principalmente, pero esas son las redes.
Corillo, yo soy Gabo García. Me pueden seguir en las redes sociales como el blog de Gabo, Instagram, Twitter, TikTok. Si estás viendo esto en formato video, pues lo estás viendo en mi canal de YouTube, Gabo García. Suscríbete, dale a la campanita si nos estás escuchando, ¿verdad? Formato podcast. Danos rating, pero también vete a YouTube y danos suscribir, dale a la campanita, dale like si esto te tripió. Recuerda seguir el podcast que habla de la cultura en Instagram y en Twitter. Y como siempre, Corillo, es un placer entretenerlo semana tras semana. Nos vemos la próxima.